en Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos entrando ya al estudio directo al grano este jueves 7 de noviembre, junto a Victoria Bumbón de Salud Libre, a Gustavo Benavente, diputado de la República por la región del Maule, y Alejandro Santana, candidato a gobernador por la región de Los Lagos también. Aquí lo vamos a tener para poder conversar. Sí, porque muchos dicen, ¿ya pasó la elección municipal? Sí, pasó la elección municipal, pero en 11 regiones de nuestro país, o sea, en gran parte de nuestro país, tenemos elecciones de segunda vuelta el 24 de noviembre, así que de eso y otros temas vamos a conversar aquí con nuestro panel. Vamos a partir con nuestro panel con un tema internacional, ¿no? Las elecciones de Estados Unidos, pero con una nota en Chile. ¿Por qué? Porque duros cuestionamientos se han generado contra el embajador de Chile en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el embajador de Chile en Estados Unidos a propósito de las elecciones? Bueno, es que el embajador, Juan Gabriel Valdés, que es un embajador de carrera, una persona que tiene una gran experiencia diplomática, cometió un error, creo, en mi opinión, gravísimo, ¿no? Al involucrarse en la campaña interna presidencial de los Estados Unidos, ¿no? Porque él no solamente tuvo un comentario favorable hacia la candidata derrotada Kamala Harris, que lo podría haber hecho cualquiera, sino que fue a participar de un evento de la campaña, ¿no? O sea, el embajador de Chile era parte de los que estaban presentes en la convención demócrata en el lanzamiento de la candidatura de Kamala Harris, apoyando a Kamala Harris. Entonces, bueno, Kamala Harris perdió la elección duramente frente a Donald Trump. En cualquier otro país, sin importar cómo se llama el embajador, haría un cambio, obvio. ¿Para qué? Para que el embajador, lo hizo el propio presidente Gabriel Boric cuando cambió el gobierno en Argentina, puso un embajador que de alguna manera tuviera una mayor capacidad de diálogo con Javier Milei y no a la embajadora comunista que tenía con el gobierno anterior. La pregunta queda abierta, ¿no? ¿Qué va a hacer el presidente Gabriel Boric para sostener una relación que, primero, de manera personal, no la tiene con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, y tiene que tener algún embajador que le abra puertas, ¿no? No uno que se las cierre. Bienvenido, Gustavo Benavente.
Hola, Gonzalo, Victoria, Alejandro. Todo el éxito en las elecciones, Alejandro.
Gracias.
En el Maule también tenemos segunda vuelta, así que estamos muy expectantes también. A ver, recuérdate, tenemos que recordar, Gonzalo, a propósito de lo que decías del presidente Boric, que también hay otro antecedente. El presidente Boric estuvo mucho tiempo sin nombrar al embajador que él quería en Brasil a la espera del resultado de las elecciones, porque el embajador que él definitivamente nombró había emitido unos comentarios muy duros contra el presidente Bolsonaro. Yo creo que aquí no hay otra salida que el embajador Valdés deje el cargo. Digamos, a mí me parece insólito lo que hizo el embajador en plena campaña presidencial en el país donde él es embajador, representando no solo al gobierno de Chile, representando al Estado de Chile. Emite comentarios a favor de una candidata presidencial. Había emitido comentarios durísimos anteriormente en contra del otro candidato, y asiste a la convención demócrata. A mí, de verdad, que yo se hace totalmente insostenible la presencia del señor Valdés como embajador. Y esto no solo por el desaire que puede significar al presidente electo Donald Trump, por haber a lo mejor vulnerado la neutralidad que tiene que mantener Chile en las elecciones de otro país, sino que también por lo que tú decías. Yo siempre he creído que los países latinoamericanos tienen que tener una muy buena relación con Estados Unidos. Y no por un tema de que algunos pensarán de imperialismo, etcétera. Sin duda que Estados Unidos es el país más importante de la región, es una potencia económica, y por tanto lo necesitamos. Nosotros necesitamos a Estados Unidos por todo lo que significa. Nuestras inversiones, para traer inversiones. Nuestros productos también, tenemos algunos productos que van a Estados Unidos, fruta, etcétera. Y también tenemos que tener una buena relación política, digamos. En consecuencia, tratar de buscar de manera también tan, yo diría tan infantil, pelearse con Estados Unidos, la verdad es que es una cosa que creo yo pone en serios aprietos, a mi juicio, al gobierno de Chile. No sé qué irá a pasar cuando asuma el presidente electo Donald Trump, porque esa, de seguro que de una otra manera se la van a cobrar al presidente Boric. Entonces, la verdad es que yo creo que el gobierno de Chile tiene que hacer un gesto con el presidente electo.
Bueno, si ese gesto pasa o no por el retiro, por el cambio de embajador, ¿no? Por el cambio de embajador en Estados Unidos, por uno que tenga... Oh, porque la otra alternativa es que el nos sorprenda el embajador Valdés, ¿no? Y ahora se transforme en de un giro, ¿no? Bueno, no sería la primera, el primer cambio, la primera voltereta que podríamos escuchar en ese sentido, ¿no? Alejandro Santana.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, ¿cierto, Victoria? Gustavo, Gonzalo. Sí, pues sin lugar a dudas, ¿cierto? Intervenir en una elección presidencial, un embajador que representa a un país en la cual existe libertad, cierto, de decisión y de pensamiento, es un error. Y yo espero que el presidente Boric saque al embajador Valdés y obviamente genere un proceso que tiene que generarse, que es la autonomía y la independencia del gobierno de Estados Unidos. Y obviamente la función del embajador tiene que ser otro. Es cómo generamos vínculos, lazos, comercio exterior, vinculación de corto, mediano y largo plazo en políticas internacionales que favorezcan a Chile y que en ningún caso, cierto, genere polarización entre nuestro país y Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista creo que es un error garrafal, extraño en una persona como Valdés, que tiene experiencia política, pero que se equivocó. Yo creo que a veces el fanatismo supera la prudencia, y en este caso eso nos puede afectar de manera considerable la intervención o participación del gobierno de Chile en una campaña, porque representa al gobierno de Chile. Y el hecho de que, como ustedes señalan, ya haber participado en los meetings de demócratas, creo que genera un efecto que no es posible de revertir.
Esa identificación, ¿no? Y como dice Alejandro Santana desde la región de los Lagos, puede jugar en contra de los intereses de Chile. Hay tantos temas, ¿no? Complejos en la relación. Ya vemos que además es un gobierno que anuncia que viene a cambiar varios de los aspectos importantes, ¿no? Cuestionando muchos temas que son importantes para Chile, tener una relación cercana. Y esa es la labor de todo embajador, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? José Antonio Vera Gallo, del socialismo democrático, embajador de Chile en Argentina, ha tratado de generar vínculos con un gobierno, obviamente con un gobierno que no es afín. ¿Por qué está representando a Chile? Entonces, no me imagino que participara de la elección presidencial, menos que tomara partido por un candidato, ¿no? En otro país. No es lo que corresponde en un embajador. ¿Se puso una situación imposible el embajador Valdés? Victoria Bumón.
Sí, hola, muy buenos días. A mí me llama la atención que gente con la experiencia como como el embajador Valdés o como la ministra Toá den respuestas tan similares, porque ya el embajador ha declarado que él no piensa renunciar.
Mira, ¿ah? Como que dependiera de él.
Claro, y desde Cancillería descartan que la permanencia de Valdés esté en alguna evaluación. Entonces, me suena a que es una respuesta prefabricada para continuar en el cargo a personas que, de alguna forma, a pesar de toda la experiencia que tienen, Gonzalo, al parecer se contagiaron con no saber mantener el rigor del cargo. Mm. ¿Ah? No entiendo muy bien, parece que es extraño, o sea, me parece, porque es gente con mucha experiencia. Y es lamentable. Entiendo que todavía falta más de un mes y medio, casi dos meses, porque en enero va a haber realmente el presidente Donald Trump asume. Entonces tenemos todo este tiempo para recomponer lo que a mi juicio fue una lenta recuperación del estado de shock que generó también aquí en Chile la elección norteamericana, con un presidente que saluda apenas en Twitter al presidente electo, con su mensaje hacia la inclusión, la solidaridad, y metiendo el tema del latino, de la fuerza latinoamericana. Entonces, creo que tenemos todavía un plazo para recomponer y para revisar si realmente el embajador va a generar estrategias de continuidad o incluso de profundización de la relación con Estados Unidos. Y yo entiendo que antes de la elección del presidente Donald Trump había mucho agorero que en Chile veía con mucha preocupación para la economía de Chile la potencial elección del presidente Donald Trump. Y la verdad es que ahora en enero vamos a tener que generar una nueva estrategia de relación comercial con Estados Unidos, que realmente potencie nuevamente los vínculos. Y ahí el presidente Gabriel Boric va a tener que saber elegir si es este embajador el adecuado para generar esos vínculos.
Sí, porque uno siempre tiene que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Yo me imagino, si la embajadora de Estados Unidos interviniera en la elección presidencial en Chile, a favor de cualquier candidato, da lo mismo, de cualquiera de los candidatos que hay, que ya hay hartos candidatos ya presidenciales, a cualquiera, ¿qué estaríamos pidiendo todos? ¿Qué estaríamos opinando todos de la intervención de esa embajadora, ¿no? De la embajadora de Estados Unidos en Chile? Porque hay un principio que domina la relación internacional que se llama la reciprocidad, que dicho en simple, te trato como me tratas. Entonces, sí, el gobierno sostiene que, como lo dijo el propio embajador Valdés, él es el representante del presidente y por eso no tiene por qué ser neutral, explicación de su acción a favor de Kamala Harris, de la candidata demócrata. Dice, yo represento al presidente. Ya, primer error, ¿no? Él es el representante del gobierno de Chile, del Estado de Chile, no del presidente de turno. ¿Ah? Pero bueno, Estados Unidos podría decir, perfecto, si Chile quiere tener un embajador en Estados Unidos que hable de política interna y tome partido, ¿qué haría Donald Trump? Mandar un embajador a Chile en reciprocidad, ¿no? Es decir, que se involucre fuertemente en política interna y que no tenga miedo en tomar partido. Yo creo que sería un error, y es un error que nace del error del embajador Valdés. Un error no se arregla con otro error, sino que se corrige. Y yo creo que la salida del embajador Valdés es una necesidad de los intereses de Chile. Vamos a hacer una pausa y volvemos a conversar con nuestro panel, con Alejandro Santana desde la región de Los Lagos, con Gustavo Benavente desde la región del Maule y con Victoria Beaumont aquí en el estudio en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Tras la primera reunión del Comité del Trigo, Sebastián Navellán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, destacó los resultados de la instancia creada para abordar la crisis de precios del cereal en Chile. El comité busca aumentar las hectáreas sembradas de trigo, alineando la producción con las necesidades de los molinos para garantizar harina de calidad. Navellán enfatizó la importancia de un mercado justo que beneficie a los productores, no solo a la agroindustria. También subrayó la necesidad de cultivar variedades adecuadas que respondan a la demanda del mercado y de establecer condiciones favorables para los agricultores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y vamos a... Hay varios ajustes de gabinete acotados, dice, ¿no? Salieron 5 subsecretarios, la verdad, hay uno subsecretario que salió, y me imagino que es porque en algún minuto tiene que pesar cuando tú haces mal la pega, ¿no? En algún minuto eso te tiene que pasar la cuenta. Y en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el subsecretario Vergara, ya era mucho lo que se negaba, porque no se entendía por qué estaba ahí. No estaba ahí por hacerlo bien. ¿Por qué se sostenía ahí? ¿Era para no sacar a nadie? Bueno, y vemos como lo profundo del golpe, ¿no? Y cómo el gobierno acusa el golpe en materia de seguridad, porque no solo cae Monsalve, ¿no? El subsecretario Monsalve, sino que ahora cae el subsecretario Vergara. Y le pone una presión a todo ese mundo que está pidiéndole la renuncia al equipo de seguridad. Bueno, el tiempo les terminó dando la razón, parece, ¿no? Gustavo Benavente.
Bueno, efectivamente, como dices tú, Gonzalo, el gobierno siente el golpe en materia de seguridad. Reconoce de una u otra manera que la tarea no se está haciendo bien, pero como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Yo creo que aquí lo que se hace es insostenible. Desde hace un tiempo atrás, la presencia de la ministra Tohá en el gabinete. Pero bueno, optaron por sacar al subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara. Hoy día vemos noticias, parece, en redes sociales que ni siquiera se le anunció y que se enteró solamente por la prensa. Pero la verdad es que esto demuestra que obviamente el gobierno no está haciendo la pega en materia de seguridad. Justamente ayer aprobamos una ley, a mi juicio, que tiene una controversia el tema de los narcofunerales, ¿no es cierto? O sea, pero la verdad es que yo no veía una gran necesidad, si bien establece algunas cosas positivas en cuanto a que aumenta las penas de respecto a los delitos que se cometan durante estos funerales, pero lo que le decíamos a la ministra Toá en la Cámara era, ministra, ¿cuántos funerales han habido de este tipo? El impacto que han causado, hacen que las personas no se suspendan las clases, etcétera. ¿Cuántos detenidos después hay en los funerales? Ninguno. Y en esos funerales se cometen delitos como porte ilegal de armas, tráfico de drogas, agresiones a personas, bueno, utilización de fuegos artificiales, que está prohibido por ley, es un delito, con una pena menor, pero es un delito. Y resulta que no hay ningún detenido. Y ahora estamos creando una figura especial para castigarlos. La verdad es que no era tan necesario el proyecto. Tiene, como digo, algunas cosas positivas. Pero eso demuestra que en Chile al final podemos aprobar muchas leyes. Pero si estas no se utilizan, sirve de poco. A la ministra Toá hemos dado muchas herramientas en el Congreso. Hemos aprobado una infinidad de leyes en materia de seguridad, muchas de ellas de origen parlamentario, porque el gobierno no las quería, y la verdad es que el gobierno se resiste todavía a aplicar algunas. Lo último para terminar, Gonzalo. Uno de los mayores focos de delincuencia es las tomas ilegales de terreno. Sacamos adelante una muy buena ley de usurpaciones, que establece un periodo de flagrancia, una flagrancia permanente, etc. La mayor cantidad de las tomas hoy ocurren en terrenos fiscales. ¿Quién entonces tiene que iniciar la acción respecto a la ley de usurpaciones? El dueño del terreno. ¿El Estado cuántas usurpaciones ha llevado adelante ahora? Ninguna, cero. De hecho, hace dos o tres días atrás, salió una noticia respecto a una gran toma que hay, me parece que en la quinta región, en que el fallo estaba por salir y el gobierno de Chile quería pedir más plazo para el desalojo. Entonces, la verdad es que ahí estamos, nuevamente volvemos a lo mismo. Ya casi hay no solo indolencia frente a la delincuencia, sino que también hay tolerancia de parte de las autoridades políticas a los fenómenos delincuenciales, y el gobierno directamente, al parecer, no quiere utilizar herramientas legales que tiene en su mano para combatir el crimen organizado y la delincuencia.
Bueno, la referencia que hace el diputado Benavente, ¿no?, de la región del Maule, es la toma, la gigantesca toma que hay en San Antonio. Hay dos tomas gigantescas, una de ellas ya está judicializada, ya salió el fallo ordenando el desalojo, y se cumplía el plazo ahora, ¿no?, los primeros días de noviembre, en estos días se cumplía el plazo, y el gobierno está tratando de presentar un recurso para pedir un año más, y resulta que la Corte le dijo, no, aquí los fallos o se cumplen, o no, eso es lo que está en duda. Ahí está, iba a decir pataleando, pero no es la palabra correcta, ¿no? Pero ahí está tratando de ver qué hace el ministro Monte, que visitó la región de Valparaíso para otra cosa, ¿no? Volvemos, hay campaña de gobernadores, hay algunos gobernadores que volvieron a hacer campaña desde el puesto. Ya tendrá que dar explicaciones el ministro Monte por eso, pero cuando uno dice al ministro Monte que va a apoyar un candidato a la región, se le olvidó que tiene que hacer la pega, po. Tiene un fallo judicial que lo mandata a hacer algo. Dice, no, es que mira, hablé con Carabineros, hablé con todo el mundo, y todo el mundo me dice que no se puede. Bueno, si usted no encuentra cómo, tendría que renunciar, pues, señor ministro. Porque los fallos se cumplen. Y usted tuvo un plazo para hacerlo. Y de nuevo, y un gobierno que no acostumbra a eso. Lo mismo en la ley de ISAPRE, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que se cumpliera el fallo? ¿Y cuántas prórrogas? Ahora ocurre lo mismo. Así que yo entiendo que el tema de seguridad fue un tema que le hizo mucho daño al gobierno, daño electoral al gobierno, ¿no?, en las pasadas elecciones, y que por lo mismo acusa el golpe, ¿no? Tenemos aquí Alejandro Santana, que fue candidato a gobernador por la región de Los Lagos. Yo me imagino que el tema de seguridad no solo estuvo presente en la elección recién pasada, ¿no?, sino que va a volver a estar presente también en la segunda vuelta.
Bueno, efectivamente, el 85% de los ciudadanos de la región de Los Lagos, su principal preocupación es la inseguridad la salud y el narcotráfico. O sea, eso demuestra que en los lagos el narcotráfico lo dejaron de ver por televisión y hoy día lo ven en sus calles y lo ven en sus plazas. Y eso es un tema extremadamente grave. Y las señales que ha dado el gobierno no van en el sentido correcto y la gente está hoy día con miedo. Ese es el concepto literal, miedo. Nosotros desde la propuesta del gobierno regional hemos dicho que vamos a incentivar los buenos proyectos y los buenos programas para generar no solamente más coordinación que el crimen organizado, sino que también ser capaces de generar programas preventivos. El narcotráfico está absolutamente vinculado a la delincuencia. Lamentablemente, muchas personas que son adictas se transforman después en delincuentes producto de las necesidades de conseguir recursos para comprar la droga. Pero yo quiero señalar que hoy día este problema de inseguridad es estructural. No solamente está en el mundo urbano, sino que también está en los mundos aislados, los sectores rurales. Chaitén, provincia de Palena, yo de hecho partí ahí la campaña de gobernador regional y había habido decomiso de cocaína, cosa que nunca en la historia había existido. O sea, aquí estamos hablando de que hay hechos que no pasaban. No era que eran menos o no se percibían. No, hoy día están pasando situaciones que llegaron para quedarse. Y nosotros creemos que es importante. Yo sé que la política de seguridad es un tema que depende del interior, los delegados presidenciales tienen que estar a cargo, pero hay una pasividad impresionante, hay una falta de coordinación con el gobierno central, hay una despreocupación del equipamiento, de la organización de las policías, que nos preocupa. Y cuando tú dices, González, ha generado daño al gobierno, yo creo que el principal daño se lo ha generado a la comunidad. No es prudente, digamos, que pues, vio una población, no, como dije, no solamente del mundo urbano, sino que también del mundo rural, con miedo a ser víctima de la delincuencia. Y en ese aspecto, obviamente, que el tema de seguridad ha tomado la agenda de los candidatos, pero con visiones distintas. Algunos que dicen relación a generar políticas muy subjetivas y otros que nosotros creemos que tiene que vincularse a un proyecto donde los gobiernos regionales, no teniendo la responsabilidad constitucional, pero sí la responsabilidad política de obligar, de generar esta necesidad y hacer que el gobierno se vincule, se comprometa, se despliegue y que las autoridades regionales también se hagan cargo. Porque aquí, si tú revisas la prensa o revisas las acciones que hace el gobierno a través de la delegación presidencial, es absolutamente pasiva. O sea, no hay acciones preventivas, no hay acciones que vayan en la línea de darle más certeza a la población de que efectivamente están preocupados de la delincuencia. Y yo lamento que lo que se ha conocido de la renuncia al subsecretario, porque creo que es una renuncia o solicitud de renuncia nominal. Yo creo que aquí el tema tiene que ser de fondo. Y el tema de fondo es que la ministra del Interior, que encabeza los temas de seguridad, debiera dar un paso al lado por razones que tenemos que entregar a la ciudadanía una señal potente, profunda, que desde la cabeza que va a existir un nuevo liderazgo y quizás con más competencia y con más empoderamiento y conocimiento para enfrentar el tema de la delincuencia.
Bueno, es verdad, ¿no? La noticia de la renuncia, ¿no?, del subsecretario Vergara a prevención del delito, que lo reemplaza Carolina Leistao, ¿no?, la exalcaldesa ahora de la comuna de Peñalolén, genera ese golpe, ¿no?, o acusa el golpe, pero uno dice, bueno, ¿pero será suficiente? Si quien lidera el Ministerio, ¿no?, de Interior y de Seguridad Pública sigue en su puesto, pese a los cuestionamientos, pese a que está enfrentando el caso Monsalve en paralelo, pese a que, como ocurre muchas veces, ¿no?, ayer tenía una pauta en tema de seguridad respecto de una de que habían atrapado una banda muy peligrosa, ¿no?, en la comuna de La Pintana, y tuvo que suspender la pauta porque se le arrancó la mitad de la banda, ¿no?, de la comisaría. Hay minutos que dice, pero cuando ya nada sale bien, a veces mejor dar un paso al costado. Victoria Bumón.
Sí, mira, yo creo que esta renuncia es un intento cuando ya la cosa es un hervidero y tratas de despejar algo para ver si puedes bajar la temperatura. Y yo creo que el reactor ya está explotando.
El reactor nuclear, ya pasamos de una olla con temperatura al reactor nuclear, nos dice Victoria Bumón, pero bueno.
O sea, esta cosa ya...
La renuncia de Vergara para ti no mueve la aguja.
No, ninguna. Y todo lo contrario, creo que es un error.
Se no merecía la renuncia, ¿no?
Sí, pero creo que es un error porque mi impresión es que, y me parece muy bien lo que dice el candidato a gobernador, porque aquí tiene que ver con compromiso y despliegue. Y esto tiene, a mi juicio, más de connotación de arreglo político. Está en el código político, que para mí tiene relación directa con la elección que tuvimos hace dos semanas o semana pasada, y es una reacción a esto. La ciudadanía critica al gobierno y castiga al gobierno en las urnas por la seguridad. Entonces, tratemos de bajar un poco esto y despejemos cargos subalternos, pero importantes. No estoy diciendo que los subsecretarios no sean importantes, son súper relevantes, pero es el subalterno. No toquemos la cabeza, porque estamos tratando de protegerla, porque es fundamental. ¿Ah? En alguna forma, de alguna forma, para el gobierno, para el presidente, no sé por qué, no puede o no quiere o no puede tocar a la ministra. Ah. No ha tomado la decisión de tocar a la ministra.
Esa es una tesis importante. Sí, claro, si no puedo, como presidente de la República, no puedo sacar a la ministra del Interior. No lo puedo hacer simplemente. No tengo la fuerza política para hacerlo. Saco al subsecretario. Claro, uno dice, bueno, ¿no lo estaba haciendo bien el subsecretario que saqué? No, tampoco. Pero resulta que la ministra tampoco.
Entonces, el problema es tan profundo que tú requieres otro tipo de liderazgo. Y justamente es el liderazgo ese que se compromete, se vincula y despliega. Es un gestor. Y ese gestor no está.
A mí siempre me cuesta entender eso de... siempre que a alguna persona le toca, sobre todo cuando se llama un ministro, un subsecretario, ¿no? A un director de un servicio, ¿no? Al servicio público, a asumir toda esa responsabilidad, a ser parte de un gobierno... Y yo me imagino que de buena fe, ¿no? De buena voluntad, ponen todas sus capacidades, todos sus talentos, ¿no? En tratar de cumplir con esa misión. En el minuto en que los errores, sean voluntarios o involuntarios, los errores de otros que lo afectan a ellos, los errores propios, ¿no? Van minando esa capacidad. Es decir, la persona ya no tiene la misma capacidad que tenía cuando empezó, no tiene la misma credibilidad que tenía cuando empezó. ¿Por qué aferrarse al cargo cuando no le está haciendo bien ni a él, ni al gobierno, ni al país? Hay un minuto en que también, con la misma valentía con la que se asume un cargo, uno tiene que entender: si ya no tengo la credibilidad, ya estoy golpeado por la mala gestión, por los errores. Bueno, dar un paso al costado también es una señal de valentía, ¿no? Aferrarse al cargo es como esa sensación de que es injusto que me cobren a mí los errores. La vida no siempre es justa, ¿no? Y no todos tienen la misma percepción, y la responsabilidad se cumple. En algún minuto se tiene que cumplir. Vamos a una pausa en Directo al Grano y volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad, la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estamos conversando, bueno, los temas de seguridad. Hay elecciones de segunda vuelta de gobernadores. Algunos dicen que el gobierno ha ido retrasando parte de su cambio porque, bueno, quiere ver cómo le va también, ¿no? ¿Cómo le va la elección de segunda vuelta de gobernadores? Y eso quería preguntarle. Bueno, en la región de Los Lagos se produce una situación inédita, ¿no? Porque compite Alejandro Santana junto a la candidata Claudia Reyes, si no me equivoco, candidata del Partido Republicano. O sea, la oposición tiene dos candidatos, ¿no? Y quiero preguntar a Alejandro Santana, ¿cómo ve este 24 de noviembre? ¿No? Que pareciera que falta mucho, pero no, son un par de semanas.
Oye, pasan muy acelerados los días, falta poco en realidad. Lo vemos con mucho optimismo. La verdad que tuvimos un gran resultado en primera vuelta. No era fácil con 5 candidatos, pero logramos un apoyo significativo y que estamos seguros que lo vamos a consolidar ahora el 24 de noviembre. Y en ese aspecto estamos trabajando. Nosotros dijimos, levantamos un proyecto con vocación de mayoría, es un proyecto colectivo, no está vinculado solo a una elección de gobernadores regionales. Fuimos capaces, después de 70 años de historia en Puerto Montt, de volver a tener un alcalde de centro-derecha como es Rodrigo Wenrey, que obviamente marca un hito aquí en la región de Los Lagos. Estamos muy cerquita también en Osorno con Javier Hernández, porque está ahí revisando el tema de la votación, y fue un buen resultado para la oposición. Y obviamente ese resultado se tradujo que hoy día tengamos en segunda vuelta dos candidatos de oposición en el balotaje. Pero el territorio yo lo conozco perfectamente, yo fui parlamentario aquí de la región de Los Lagos por 12 años y entiendo perfectamente las necesidades, las urgencias, y también creo que es muy importante la experiencia para poder enfrentar este desafío. Yo tengo un miedo, Gonzalo. Yo creo que si el resultado de esta elección de gobernadores se traduce en la expectativa que tenemos como oposición, el presidente se radicalice mucho más. O sea, no vaya al centro, no vaya a buscar, ¿cierto?, el desarrollo sustentable, la protección de las personas, sino que se muera con las botas puestas, ¿cierto?, con ese 20-25% de apoyo incondicional, con algunos tintes anarquistas y revolucionarios, porque yo a Boric lo conozco porque fui parlamentario con él y por lo tanto entiendo perfectamente su forma de pensar y creo que tenemos que enfrentar esto con mucha fuerza, con mucha energía, principalmente con muy buenas ideas y con capacidad de gestión. A ver, si vamos al punto de vista del presupuesto del gobierno regional, tenemos una ejecución presupuestaria del 45%, con un riesgo inminente, ¿cierto?, de que existan una buena cantidad de miles de millones de pesos que no se logren ejecutar como proyectos de fomento productivo, de fierro y cemento, en fin. Estamos con un problema serio, y más encima, digamos, hace un par de días supimos que sacaron de el fondo soberano 1.500 millones de dólares, hay un problema de pagos desde la DIPRES a los gobiernos regionales con riesgo inminente de abandono de obras, de pago de suministros, de proveedores, de prestadores. O sea, la crisis es gigante. Quizás la ciudadanía hoy día no lo percibe porque tiene una connotación más administrativa entre el gobierno y los gobiernos regionales. Pero esto va a verse mucho más acentuado en los próximos meses. Y en esa línea nosotros estamos obviamente contentos porque nuestro proyecto no solo es de un partido político, es un proyecto de una coalición a la cual se ha sumado el mundo independiente, el mundo de centro, el mundo amarillo, el mundo demócrata, el mundo del partido, la gente que también, algunos de ellos pertenecieron a lo que se denominó la desconcertación, a la ex nueva mayoría, y que por ningún motivo están vinculados, digamos, con el extremo que lidera el actual gobierno. Entonces, en esa línea, estamos haciendo un esfuerzo en toda la región. Yo estoy en este momento en Chiloé, un rato más me voy a desplazar a Puerto Montt, y créeme que en esta segunda vuelta hay más gente que se ha ido sumando a nuestra campaña y eso es una buena señal, así que estamos contentos. Yo digo, cansado pero no agotado y esperamos dar un gran triunfo, digamos, este próximo 24 de noviembre.
Bueno, es verdad, ¿no? Todos los gobernadores, todos los candidatos están recorriendo sus regiones. Bueno, un agrado recorrer la región de los lagos, sí, pues, ¿no? Reconozcámoslo. Es muy bonita la región de los lagos. Todas las regiones tienen su encanto y todo. La palabra a Gustavo Benavente, que también la región del Maule enfrenta segunda vuelta de gobernadores, ¿no?
Así es, ahí estamos expectantes, junto a Pedro Pablo Álvarez Salamanca, esperamos tener un buen resultado. Yo quiero hacer una pequeña reflexión a propósito de lo que decía Alejandro. Si la oposición o las oposiciones hubiesen hecho un esfuerzo mayor de unidad, hoy día Alejandro sería gobernador.
Así es.
Y no solo Alejandro, tendríamos por lo menos dos o tres gobernaciones más, Biobío, etcétera. Entonces, eso que nos sirva de lección. Ahora, en segunda vuelta sí he visto grandes gestos de unidad en la región del Maule, Valparaíso, en la región metropolitana, etcétera. Se han visto una oposición muy unida, pero eso es bueno tenerlo muy presente, llamar ojalá a la reflexión a las coaliciones de que siempre hay que tener una vocación de unidad y de mayoría e ir erradicando un poco de nuestro sector esta especie de cultura de nicho, de que mi grupo tiene que prevalecer, sino que por sobre generar grandes mayorías, porque en definitiva la gente siempre prefiere a quienes tienen vocación de mayoría, de buscar grandes coaliciones que son las más capacitadas para tener o estar al frente de un gobierno. Yo creo que esa es la gran lección, pero estamos todos muy expectantes. Creo que a Alejandro le va a ir muy bien, creo que también nos va a ir bien en otras regiones, esperamos en el Maule, esperamos en la región metropolitana, esperamos en Valparaíso, Biobío, creo que también podemos dar la sorpresa también con Nicolás Nóman en Atacama, ¿por qué no? Así es que tenemos grandes cartas que creo que van a ir preparando lo que se viene a lo mejor para un año y medio más, como dijo alguien que está de moda, lo mejor está por venir.
Ah, bueno, eso es verdad. Hay un cambio que se inicia, ¿no? Y ya fue una señal a la elección municipal, cosa a ver cómo removió el escenario político, ¿no? El gobierno golpeado y derrotado, ¿no? Ver que si esta segunda elección ahora de gobernador, las segundas vueltas, vuelve a hacer algo, vuelve a dar una señal parecida, se empieza ya a generar ese ambiente, ¿no? Esos vientos de cambio que el país necesita. Victoria Beaumont.
Sí, y este viento de cambio necesita gente preparada, porque el escenario que se viene es difícil. Quiero retomar y quiero decir que me tiene tremendamente preocupada el presupuesto de salud. Estamos en plena discusión del presupuesto y la verdad es que se está tratando aquí de generar un ambiente de que hay que dar más plata porque no alcanza la plata. Es verdad que el presupuesto de salud es deficitario, pero el año pasado se aprobó el presupuesto de salud más importante de la historia de la cartera. Y tuvo los resultados más paupérrimos de la historia que tenemos del sistema de salud.
En términos de atención, dice
tú,
¿no?
Tenemos 3 millones de personas en lista de espera, más de 40.000 muertos esperando, y tuvimos 16 billones de pesos a disposición de la cartera de salud. Entonces, esto no es un problema de platas, es un problema de fiscalización de en qué se está gastando cada peso. No hay plata en este momento para pagar los sueldos de los funcionarios. A ese nivel estamos. Y en noviembre se acaba la plata para los hospitales y se va a pedir nuevamente otro suplemento. Entonces, nos hemos acostumbrado a bicicletear en este país. Este gobierno no solamente ha gastado y no ha sabido tener una eficiencia en el uso de los recursos, sino que también se gastó los ahorros. Todas las personas que van a ser electas deben manejar la gestión de sus gobernaciones, de sus alcaldías, con problemas financieros. Por lo tanto, la ciudadanía elija personas que sepan, que sean gestores y que tengan compromiso con la eficiencia.
Bueno, la gestión es una lección que ha aprendido duramente en este gobierno, ¿no? Que despreció la gestión, ¿no? Digámoslo así, que creía que todo era verso, ¿no? Que todo era poesía, que todo era un buen discurso, que con decir las cosas cambiaban, ¿y no? Hay que transpirar, hay que hacer gestión, hay que moverlo, y es una lección que se aprendió, creo yo que la aprendieron también los chilenos. La gestión sí importa, hace la diferencia y logra sacar adelante no solo los problemas de las personas, sino que logra sacar adelante los países, las regiones. Vamos a seguir conversando, ¿no es cierto?, con más adelante con los candidatos a gobernadores, más adelante digo yo, porque se nos acabó el programa, sí. Ya yo estoy mirando a Carol Baum aquí ya delante nuestro, esperando la voz de la gente. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan, le damos gracias a nuestro panel, a Gustavo Benavente, diputado de la República por la región del Maule, a Alejandro Santana, candidato a gobernador por la hermosa región de Los Lagos, a Victoria Beaumont de Salud Libre, que siempre nos trae los temas de salud, siempre de una manera con buena información y que es muy relevante, ¿eh? Porque la salud es una de las preocupaciones que tienen todos los chilenos. Nosotros nos despedimos. Después de la noticia, la voz de la gente con la gran Carol Baum aquí en los micrófonos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en Teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.